¿Querés participar? Escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Este viernes a domingo, aprovechá. Harina 4 ceros caserita por un kilogramo, 799 pesos. Leche Larga Vida Apóstoles por un litro, 1199 pesos. Rollo de cocina Felpita por 150 paños, 1279 pesos. Fíjese al 22 al 24 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Placeres hay muchos.
Comer bien
y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Deitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. El Clausura 2025 se juega en la radio de toda la vida.
Lunes 25 de agosto,
desde las 18,
el Pincha quiere levantarse en el campeonato y recibe al tiburón marplatense en uno.
Sentí la emoción del encuentro
con Sergio Ravena, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y la Colo Moscoloni.
Estudiantes Aldo Civi por la sexta fecha del torneo.
Lunes 25 de agosto,
desde las 18,
en Provincia. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13:01. El cielo está despejado, la temperatura 13 grados 3 décimas y la humedad 43%. Los resultados de las elecciones de la provincia estarán a partir de las 9 de la noche. Así lo afirmó en diálogo con Radio Provincia Carlos Bianco, quien se encuentra siendo parte del simulacro integral electoral de cara a los comicios del 7 de septiembre. Además, afirmó que la tecnología que se está utilizando es muy avanzada y que en el simulacro está funcionando todo como lo esperaban.
Establece la ley 14.086 es que se puede hacer a partir de las 21 horas. Además, la Junta Electoral de la provincia ha establecido en una resolución técnica que es a partir de las 21 horas, siempre y cuando todas las secciones tengan cargada el 30%, tengan escrutado el 30% de las votaciones. O sea que será, en principio, a partir de las 21, creemos que va a ser una elección relativamente rápido, el conteo, el escrutinio provisorio, porque se trata solamente de dos cuerpos, de boletas de dos cuerpos, y la tecnología, como hemos visto, es muy buena, es muy sofisticada, es muy avanzada, es muy práctica, es muy eficaz. Así que creemos que a partir de las 21 horas ya van a estar disponibles los datos.
El presidente de Chile le agradeció a Kicillof la colaboración para esclarecer lo sucedido en Independiente. Gabriel Boric lo publicó en su cuenta de X tras haber mantenido una comunicación telefónica con el gobernador. Dijo además que el mandatario bonaerense le afirmó que ya fueron identificadas las personas involucradas en las agresiones a los hinchas de Universidad de Chile. Legisladores nacionales convocan al ministro de Salud y al interventor de la Agencia de Discapacidad. Se trata de una reunión conjunta de comisiones y está prevista para el martes a las 12. Fue convocada por el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara Baja, Mario Yedlin. Solicitan que en tanto Mario Lugones como Alejandro Vilches informen sobre las denuncias a la ANDIS. En ese marco, Guillermo Francos dará un informe de gestión en diputados el próximo miércoles. El funcionario recibió más de 1.200 preguntas por parte de los legisladores de diferentes bloques. Es el quinto informe que brindará desde que asumió en mayo de 2024. En la capital de la provincia de Buenos Aires, pronóstico de buen tiempo continuará así este sábado con pleno sol, máxima estimada para hoy 15 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 13, el cielo está despejado, la temperatura ya tiene 13 grados 3 décimas y la humedad 43%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Pero pocos maridan tan bien
como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro mientras se hace el asado.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente con el Tenedor de Libros, tratando de acompañarlos y acompañarlas durante las próximas dos horas, mezclando la gastronomía y la literatura en dosis diferentes, pero que creemos que nos hacen llegar a un buen puerto. Aquí con Miguel Frías, como cada semana. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo andan oyentes? Hoy tenemos un programón. La verdad que los entrevistados me interesan muchísimo. Bueno, como siempre, ¿no?
Y no solo tenemos entrevistados, tenemos muchas cosas para comentarles. A ustedes, desde el mundo de los sabores, del mundo de las ideas, del mundo de las letras. Y queremos que no solo sea un programa de entrevistados. Claro, cuando vienen invitados, y esto es algo que nos pasa, nos sucede seguido en el Tenedor de Libros, lo contamos siempre con ustedes. La verdad que invitamos a la gente que nos gusta, no invitamos, no nos movemos por agenda, sino a veces como excusas para hablar con gente que queremos, con gente que hace mucho que tenemos ganas de hablar, o con gente con la que hablamos muchas veces y a veces lamentando no hacerlo delante de un micrófono. Eso es un poco el espíritu que tenemos nosotros, porque pensamos que si nos atraen a nosotros esas historias, o nos divierte un cuento, o nos parece interesante, o nos parece estimulante, obviamente lo queremos compartir con ustedes, que son el público del Tenedor de Libros. Este Tenedor de Libros que hacemos junto a Gonzalo Palacios, junto a Perla Damuri, por supuesto, junto a Marcia Moroni en las redes de la radio, junto al equipo de redes sociales de AM1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, junto con las producciones especiales de Natalia Marino y la coordinación en el aire y la producción de Cecilia Claps.
Cecilia, que hoy vino con dos de sus hijos, no sé si son más los hermanos, pero
no, son
bueno,
dos, dice.
Son dos, y ahí se plantó, y lo importante es que el hijo está con un busito de Racing, así que para mí ya es amigo.
Esto es el Tenedor de Libros. Voy a hacer de cuenta que no escuché esto último que acaba de decir Miguel. Y vamos a proponerles ahora arrancar con el menú del día. Así vamos a ir anunciando todas las cosas que tenemos. Antes les quiero contar. Celebramos y festejamos que la Ediciones Bonaerenses, la editorial de la provincia, la editorial pública de la provincia de Buenos Aires, había lanzado hace unos meses el concurso literario, el concurso de novela Ebe Ward, y eligió como ganador a la novela que se llama Un vidrio, que publicado por la editorial Nueva en Ninguna Orilla, y el que ganó es Manuel Crespo. Y esta la historia que dispara Un vidrio es una historia que lamentablemente en este caso vincula la gastronomía y la literatura. ¿Por qué? Porque más allá de que Manuel viene de una familia vinculada a la producción de alimentos, un día comiendo un vidrio, justamente, metido en un guiso, lo llevó al hospital y lo dejó al borde de la muerte, siendo muy joven. 14 años le tomó luego a Manuel, que milagrosamente salvó su vida después de ese evento. Decía 14 años, le llevó poder volcar esto en una novela, que es la que ahora ganó el premio de Ediciones Bonaerenses, el premio Ebe Ward, con su novela llamada justamente Un vidrio.
Vamos a leerlo a Manuel y, bueno, más adelante vamos a conversar con
seguramente,
él.
Seguramente. Así que, bueno. ¿Menú?
¿Vamos
¿Te
al
parece?
Menú?
Hacemos Dale. El menú porque tenemos muchísimas cosas. Como siempre, los invitamos a sentarse a nuestra mesa y les proponemos estas opciones para disfrutar con nosotros.
Borges desacralizado. Daniel Meca, creador del Borges Palusa, nos habla sobre la edición 2025 de este festival, que es un homenaje nada solemne al autor del Aleph, que se va a hacer entre el 1 y el 7 de septiembre con un montón de actividades.
Y otra de las entradas, casi podríamos decir un platito, Y esto del concepto de platito tiene que ver con nuestro primer invitado de hoy. Este platito de entrada lo podemos llamar chapita borgiana, porque al lado de lo que decía Miguel, vamos a ver cómo era Borges a la hora de comer.
Bien.
Platos principales.
Plato principal, más que una novela bélica, Tomás Downey, escritor, guionista, traductor, autor de 3 libros de cuentos, nos viene acá a hablarnos de su primera novela, que se llama López López, y es un gran libro.
Tremendo. Otro de nuestros platos principales, que ya lo vamos a servir calentito en segundos, porque está aquí, lo podríamos llamar El Conquistador. Él no se define como parrillero, sino como un cocinero que usa la parrilla. En plena crisis de 2001, creó un pequeño rincón para que comieran 30 o 40 personas, y hoy ese mundo se llama La Cabrera y tiene locales en América, en Europa, tiene local en Filipinas. Nos visita Gastón Ribeira, un cocinero lleno de ideas divertidas que cocina siempre con una sonrisa.
Primer postre, muchacho punk. A 15 años de la muerte de Rodolfo Fowil, Fowil para todos, vamos a recordar al autor de Los Pichisiegos, Vivir Afuera, Pájaros de la Cabeza, Muchacha Punk y tantos otros libros surgidos de su pluma indomable.
Y el Tutti Frutti, si llegamos, como decimos siempre, lo tenemos siempre listo. Un Tutti Frutti difícil porque es con la letra K y nos costó encontrar algunos conceptos de la literatura y de la gastronomía, de palabras o apellidos que comiencen con la K. Lo logramos y si tenemos tiempo jugamos. Claro. Y obviamente, como siempre, tenemos comentarios, novedades vinculados al ámbito de la gastronomía y al ámbito de la literatura. Y seguimos entonces en El Tenedor de Libros. Y Miguel, vos adelantabas algo. No es la primera vez que nombrás el Borges Palusa.
Claro.
Este festival, que es una manera que nosotros celebramos de hablar de Borges, que parece tantas veces parece un monumento de cemento al que no se puede tocar, pero que ofrece tantos flancos que es buenísimo que se lo toque de maneras más divertidas. Que finalmente sirven para acercarse a su obra, que es lo más importante.
Exactamente. Bueno, recordemos que Borges nació el 24 de agosto de 1899, con lo cual la semana que viene empieza una serie de homenajes al autor del Aleph. El Aleph que se cumplieron 80 años redondos de la publicación de ese gran cuento, que después llevó el nombre de un libro también. Bueno, el Borges Palusa, como dijo Martín, es una forma de acercarse a él de un modo moderno, descontracturado, lúdico, podemos decir. Se va a desarrollar entre el 1 y el 7 de septiembre en distintos lugares. También se lo va a poder seguir por Zoom, con lo cual estés en la provincia que estés o en el lugar que estés, lo podés seguir. Y Daniel Meca, que es su creador, nos habla acá un poco del espíritu que tiene el Borges Palusa.
Como concepto general, esta séptima edición del Borges Palusa mantiene los principios desde que este evento comenzó en 2020. Desacralizar a Borges. Tan sencillo como eso, sacarle el aura religiosa que se ha establecido en esa cabeza borgiana y justamente desacralizarlo es invitar a leerlo. Se parece mucho a lo que con Borges, se parece mucho a lo que propio Borges decía sobre los clásicos, que se leen con previo fervor y misteriosa lealtad. Justamente este festival busca desestabilizar esa misteriosa lealtad que hay sobre Borges, pero como solemos decir, no porque vaya a rogarse una respuesta, sino porque quiere sumar más misterios, más preguntas, más conversaciones.
Una de las actividades que va a haber dentro de Borges Palusa es la proyección de la película Invasión, una película que es considerada una de las mejores del cine argentino, tal vez la mejor. Película dirigida por Hugo Santiago con guión de Borges y Bioy Casares. Pero vamos a escuchar la serie de actividades o parte de la serie de actividades que va a haber en el Borges Palusa.
Esta edición tendrá múltiples actividades. Una de ellas ya la hemos mencionado, con la apertura a cargo de los lectores y de las lectoras, con un micrófono abierto que hemos dado a llamar Jam Borgiano, pero también habrá un café borgiano con Nico Artusi, es decir, un espacio donde vamos a vincular el café con Borges. Y uno dice, ¿cómo puede ser la vinculación del café con Borges? Vamos a hablar de la geografía de los cuentos de Borges y cómo eso se vincula con las geografías de los cafés de esos mismos lugares. Otro tema fundamental va a ser el tema de la inteligencia artificial, bajo una pregunta: ¿puede la inteligencia artificial escribir como Borges? También habrá actividades de carácter federal, precisamente para aquellos que no están en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero que tienen avidez y ganas por participar. Por lo tanto, habrá una introducción a la vida y literatura de Borges a través de Zoom, donde pueden conectarse desde todo el país y desde cualquier rincón del mundo. Volvemos a repetir, para inscribirse y para anotarse, toda la información está en www.borgespalusa.com. Además, habrá entrevistas que también podrán verse a través de YouTube, a Liliana Hecker y a Jorge Monteleone. Pasaremos la película Invasión con la presentación de Gonzalo Aguilar. Habrá un Borges Tour, habrá una feria literaria, habrá un Borges Kids, es decir, una actividad pensada para las infancias y estimular justamente la imaginación literaria en esas infancias, y se cerrará una conversación con Juan Sasturain sobre el Perramus, esta obra maravillosa que hizo con Alberto Breccia.
Bien, la primera actividad es el lunes a las 18:30 en la librería El Alef, en Avenida Santa Fe, 2151.
Y en medio de todo este festival borgiano, y aquí el Tenedor de Libros se declara un programa totalmente borgiano, y a lo largo de los programas hemos encarado el tema de Borges desde distintos lugares, desde el humor, con el análisis de grandes invitados. Aprovechando todo este furor y este nuevo festival por los 80 años, el Borges Palusa y los 80 años del Alef, ¿cómo lo encaramos gastronómicamente? Claro, Borges, por los relatos, tenía como cuestiones, gustos poco sibaritas. Tenía 3 o 4 platos preferidos y era lo que pedía en cualquier lugar, ¿no? De hecho, básicamente, su plato favorito, según relata no solo María Kodama, sino muchos de sus amigos, era el arroz con manteca, ¿sí? Y él era muy conocido, que iba a los lugares habituales cuando existía un Maxim's en Buenos Aires, y pedía lo de siempre, y era un plato de arroz con manteca. Mirá, no sabía. Que es algo que es muy, muy común en las casas de todas las generaciones últimas en Argentina. Otro de los platos favoritos era el puchero, que a veces compartía con Bioy y una serie de amigos escritores. Iban a pedirlo a ciertos lugares, al Globo, al Imparcial, lugares especializados en puchero, y esta era otra de las costumbres. No tenía un menú demasiado amplio que él prefiriera, pero el arroz con manteca era algo que se repetía en la comida, en el gusto de Borges. Y si hablamos, entonces esto nos disparó a decir, bueno, ¿cómo se hace un buen arroz con manteca? Que parece muy sencillo, que parece que no requiriera explicación. Esto mismo se lo preguntó un excelente cocinero argentino que se llama Hernán Giponi, que es especialista en arroz. Hernán ahora vive en Bilbao, en España, tiene su restaurante Casa Roble hace varios años, pero en el medio de su estadía de Bilbao volvió a estar en Argentina, estuvo unos años, y se dedicó al estudio del arroz. El arroz es primero es el producto primario, el producto más consumido de los primarios en el mundo. Sin embargo, en Argentina, tal vez porque somos expertos en carnes o porque nos sobra trigo y maíz, no se consume tanto como en tantísimos otros países. De hecho, Hernán Giponi publicó un librazo editado por Catapulta, que se llama Arroz, donde estudia todas las variedades de arroz, además de tener recetas. Es un enorme libro. Mucho tiempo después, se tiró a hacer un programa en televisión, Hernán Giponi, en el canal Volver, se puede ver todavía en YouTube, un programa que se llamaba Destapando la Historia, en el que él un día se pone a cocinar un puchero y un arroz con manteca en homenaje a Jorge Luis Borges. Qué bueno. Y aprovechando una anécdota de que Borges un día en España le dieron a probar una paella cuya cocción, la cocción del arroz de la paella es muy distinta al arroz que estamos acostumbrados nosotros, que normalmente lo comemos más pegado, el de la paella se despegan. Bueno, todo esto mezcló Hernán cocinando, preparando a la memoria de Borges un arroz con manteca.
La receta favorita de Borges, arroz con manteca y queso. Tan simple como eso. Hoy vamos a utilizar este grano de arroz para esta receta. Es un chamaní repelado de Entre Ríos que nos va a quedar bien suelto, que es como le gustaba a Borges. En una entrevista que le hicieron en España, donde estuvo comiendo y le habían agasajado con una paella, le preguntaron qué le había parecido el arroz, seguramente sabiendo que era uno de sus favoritos y preferidos. Y él contó que estaba bien, sobre todo por la individualidad que habían tenido los granos después de esa cocción. Como todo el mundo sabe, la característica de la paella y el grano que se utiliza es el grano bomba, y su característica más principal es que queda suelto y disgregado. Por eso la paella no se toca durante la cocción. Nosotros vamos a hacer un arroz, ya tenemos bien caliente la sartén, vamos a apagar para que no salga todo volando. Vamos a hacer un método similar a la paella, donde vamos a rehogar un poquito el grano de arroz con cebolla, que lo voy a poner a picar enseguida. Lo vamos a hacer con manteca en vez de con aceite de oliva, ya que a Borges le gustaba con manteca. Y luego vamos a terminar en el horno tapado, como un arroz pilaf tradicional, este arroz de origen turco, para que quede bien suelto. Y luego se puede utilizar como guarnición o como acompañamiento del puchero.
Ese puchero que también le gustaba a Borges.
Mirá qué bueno. Acabo de enterarme de todos estos gustos de Borges. No
esto, esto es lo que pasa en el tenedor de libros. Aquí mezclamos literatura y mezclamos gastronomía. Buenas ideas, buenos libros, buenas novelas, gran novela. El invitado que viene más tarde, que como contaba Miguel, Tomás Downey, es un escritor. Estoy fascinado con su última novela. Miguel también con su primera novela.
Los dos. Su primera novela. Es un gran cuentista, pero esta es su primera novela.
Su primera novela. Y también estamos fascinados porque en segundos nada más se suma nuestro primer invitado del día. Alguien que da para hablar de todo en el ámbito de la cocina. Ya volvemos.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El tenedor de libros. Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho. Para que Rubén Coche se compre su coche. y para que María veranea. Veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
El TC cierra su etapa regular y vos lo vivís por Radio Provincia.
Domingo 24 de agosto, desde las 11, estamos desde el Autódromo Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Tomás Molina, Rodrigo Bouvet, Sergio Forni
y el gran equipo de motores 1270
te cuentan lo mejor del automovilismo
en una jornada emocionante.
Sentí todo el turismo carretera
en la recta final de la etapa regular
con motores 1270
en vivo desde el Gálvez.
El automovilismo suena en Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Aquí estamos en el tenedor de libros. Siempre nos gustan los libros y nos gusta comer, nos gustan los sabores y nos gusta compartir con ustedes la voz y el pensamiento de los que están detrás de cada una de esas artes. De una buena novela, de un buen plato. Y nuestro primer invitado, yo creo que genera confusiones. Todo el mundo cuando dice Gastón Ribeyra piensa en un señor parrillero.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Bienvenido primero.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Gracias,
A vos.
Pero vos sos un cocinero que usa la parrilla.
Cocinero que usa la parrilla, sí, sí. Igualmente, siempre el amor por la cocina está presente, ¿no? Uh-huh. Es decir, el hambre es lo que me hizo ir para el lado de la parrilla y por el lado de las guarniciones, la salsa. Es decir, un poco una atrás de la otra.
El hambre tiene dos acepciones. Uno está vinculado a la parte más oscura, al hambre de la necesidad, de la gente que no puede comer.
Sí.
Y el otro es el hambre de todos los días, las ganas de comer y el gusto por la comida. Cuando vos decís el hambre, estás diciendo por tu placer de estar pensando todo el tiempo en cómo algo puede ser más rico. Entonces, ¿le ofrezco unos platitos? ¿Le ofrezco una cosa distinta?
Sí, en realidad, si vamos a los kilos que vengo ganado ya desde la pandemia hasta la fecha, te diría que el hambre no puedo distinguir cuál es una de la otra. Lo que sí es hambre real, ¿no? Y la ansiedad también mezclada con el hambre, uh-huh, en base a los quilombos que uno tiene en el día a día de lo que es un restaurante, ¿no?
Sí, ahora vamos a hablar de eso.
Bueno.
Pero vos empezaste y tenías un destino para tu papá, un destino de abogado.
Sí.
Y vos te rebelabas contra eso, entonces tu papá no tuvo mejor idea, según recuerdo, que hablar con algún conocido, amigo que tenía un restaurante y dijo, ponelo de lavaplatos, así el pibe se me desalienta y le salió el tiro por la culata.
Sí, eso era una fantasía mía, en realidad. A mí nunca, directamente nunca me habían dicho, pero sí, estaba en el restaurante Don Juan en Recoleta. Uh-huh. Don Juan es un restaurante de aquella época, ¿no? Cuando la Recoleta era la Recoleta.
Y era el centro gastronómico.
Era el centro gastronómico de Buenos Aires. Y había un restaurante justo al lado de Gato Dumas, llamado Don Juan. Y era de un amigo de mi papá. Y yo quería ir a ese restaurante. Y bueno, mi papá se ve que le dijo, metelo, sí, pero adentro de la bacha, que aprenda. Lo primero que vi fue una cacerola enorme, enorme, que tenía que meterme adentro para limpiarla. Bueno, así fue. Pero gané la batalla.
¿Y qué aprendiste siendo bachero? Porque hemos tenido varios colegas tuyos, cocineros, amigos, que han pasado por acá y resaltaban mucho su paso por la bacha,
sí,
¿no? Que como lugar de aprendizaje, por supuesto, con ganas de superarse, pero decía, mirá, yo en la bacha aprendí tal cosa, escuché por primera vez tal cosa.
Sí, yo estuve poco en la bacha, en realidad. Uh-huh. Yo le decía, che, si vengo gratis, no estoy para venir a la bacha. Es decir, a mí ponerme al lado del cocinero, que quiero aprender a cocinar. No, pero para aprender a cocinar tenés que pasar primero por la bacha, decían, era un dicho. Uh-huh. Ahora, del dicho al hecho es un largo trecho, ¿no? Y así fue como empecé. Un día, dos días se habrá estado y después ya me empecé a quejar. Es decir, como que la queja fue más fuerte y digo, che, si vengo gratis, dale, poneme en otro lado, ¿no? Acá me vas a dejar. Y la bacha había que ponerse unas botas largas. Horrible. Horrible. ¿Qué te puedo decir? ¿Aprender? No poco.
No romanticé.
Como la colimba, ¿viste? Una cosa así. ¿Qué aprendiste de la colimba? ¿Qué sé yo? No sé qué aprendí.
Nada.
Mucho
bueno,
no.
Claro. ¿Y vos, por qué querías ser cocinero? ¿O por qué te gustaba la cocina?
Bueno, siempre me gustó. Y vuelta al hambre, ¿no? Es decir, me gustaba la comida, me gustaba la cocina, me gustaba cómo cocinaba mi mamá, me gustaba cómo cocinaba mi abuelo, me gustaba también unos pollos que hacía mi viejo al galeto, y también los hacía como en una prensa que había aprendido él a hacerlos en Brasil. Se los había enseñado un vecino de carpa en un camping, y entonces frotaba el pollo con manteca mientras lo iba cocinando, frotaba el pan de manteca. Entonces el pollo agarraba un sabor impresionante, eso mezclado con panceta, con morrón, con cebolla, con alguna que otra verdura, quedaba impresionante. Parecía un pollo al disco, pero hecho a la parrilla, ¿no?
Uh-huh. Y cuando decías lo que cocinaba tú, ¿te gustaba lo que cocinaba tu abuelo? Era una familia que tenía una tradición de ponerse a cocinar para los demás.
Mi abuelo era más del dominguero.
Okay.
Era de... Por lo general era el asado y de prender la parrilla. Yo vivía en esas casas chorizo en Palermo, donde sacaba él la parrilla al pasillo, uh-huh, que comunicaba todas las casas. Y ahí hacía el asado para todos. Y... Por ahí alguna que otra vez decía, bueno, voy a hacer unos ravioles con seso. Entonces, por ahí ese día hacía la masa, hacía los ravioles, se ponía a amasar. Lindo. Uh-huh. Linda época. Yo era chico, me acuerdo. Como si fuera hoy.
Y empezaste con, hoy decimos, la cabrera. Y la cabrera, todo el mundo la conoce, la vio. Algunos han ido, muchos han ido a comer, otros no, pero lo ves en... porque tiene un par de locales en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un momento que había como más franquicia en Buenos Aires. Ahora hay un par que son los tuyos, que se ven en el aeropuerto.
Sí.
Y después lo más llamativo es la expansión mundial de la cabrera.
Sí.
Pero vamos al comienzo de la carrera. En ese fácil año 2001, tan sí, sencillo para todos, que te tiraste... casi con plata prestada, podríamos decir,
sí,
a hacer un localcito chiquitito. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué aspirabas en ese momento? ¿Qué grado de realidad tenía el sueño que en el que te estabas tirando de cabeza y que claramente cambió tu historia?
Sí, la historia empieza como que yo trabajaba en Buenos Aires News y me iba a vivir a Honduras, contratado por esa misma gente, y Christopher Lambert, que también era uno de los inversionistas en un hotel que iban a hacer en Honduras.
Uh-huh. Lambert, que había venido a Buenos Aires para
filmar, porque era
una película,
era también, claro. Y claro, y era socio y amigo de ellos, que eran los dueños de Buenos Aires News. Entonces así era un poco la historia. Y fui primero a Los Ángeles, estuve con él. Él iba a poner también un lugar de sándwiches en Los Ángeles. Entonces estuve con él un tiempo, volví a Buenos Aires, sale esto del hotel y en el... ¿qué año sería? Bueno, antes de la hecatombe económica. Uh-huh. Y estaba de novio, mi señor actual me dice, si nos vamos, nos casamos. Y nos casamos. Uh-huh. Entonces me casé, nos fuimos de luna de miel, cuando volví, hablé con uno de los dos y me dice, no, todavía el proyecto se va a atrasar un poquito. Y bueno, entonces dije, bueno, ¿qué hago? Por ahí es el momento de buscar algo y de hacer algo. Y apareció este local a través de mi papá, que era en un barrio donde lo que había era travesti, patrullero, talleres mecánicos, estaba algún restaurante ahí que se llamaba El Taller, y no sé si había mucho más.
¿Estamos
había
hablando?
Pasado Malman por ahí a la vuelta.
Claro, el
restaurante
de
Honduras.
Hace 25 años, digamos.
Sí,
hace, nada que ver.
Otro Palermo, uh-huh, otro Palermo. Hoy es un shopping a cielo abierto, Palermo, claro, lleno de restaurantes y de negocios. En esa época no. Y así empezamos, ¿no? En esa esquinita perdida de Palermo, en Cabrera y Tames, que casi que era medio que nos caíamos de Palermo prácticamente, estábamos a dos cuadras de Córdoba. Y empezamos primero con un tipo que hacía fuegos, en la calle, ¿no? Para llamar a los autos que paraban en el otro semáforo. Hacíamos un tipo con unos zancos también, lo mandaba a la plaza de Serrano a repartir tarjetas para que la gente venga a comer. Sí, me faltaba contratar un elefante y me ponía un circo, ¿no? Uh-huh. Y así fue la historia de la Cabrera. Arrancó de el paso a paso de Mostaza, fue.
Claro. Bueno, ya, no le dé más.
Buena comparación.
Todo lleva a los racinguistas en este programa.
Hay uno con la campera.
Hay dos, sí, y Miguel.
Yo hoy me vine sin camiseta por respeto a los invitados.
Pero bueno, y era parrilla, pero sí comenzó como parrilla. Siempre la Cabrera.
Siempre fue parrilla. Siempre fue parrilla. Así nació. Y así creció y se desarrolló. Y lo que sí teníamos era la Cabrera con sus carnes y sus guarniciones. Pero eran todas guarniciones frías. Y ni bien empezamos, me dice un tío, ¿y en el invierno qué vas a hacer? Y bueno, trataré de armar algo con guarniciones calientes. Y así también arrancó lo de la historia de las guarniciones calientes. Y era poco para no perder el estilo o el decir que yo era cocinero y busqué con técnicas de cocina mostrar guarniciones. Y también me molestaba eso de tener que levantarme para ir a un buffet a servirte la ensalada. Entonces decía, ¿por qué no armar el buffet en distintas cazuelitas y guarniciones para que sea más divertido el corte de carne?
La palabra divertido sabía que iba a aparecer porque es un poco tu sello en tus lugares y en la gastronomía. Uno de los primeros motivos por los cuales la Cabrera, creo, se hizo muy, muy famoso fue por esto que estás contando ahora de las guarniciones. Vos pedías un bife o un corte de carne y te venía acompañado con 10, 15 cazuelitas con combinaciones
diferentes.
Muy diferentes. Y eso era un llamador.
Sí.
Otro elemento divertido, y lo asocio con lo que dijiste vos, de los zancos y de los de los que manejaban fuego, que decía, faltaba que me disfrazara. Bueno, pues, vos también tenés un perfil que te disfrazabas de vaca en un momento para llamar la atención y que viniera la gente. Tuviste que vencer muchas barreras. Siempre fuiste así un tipo de, bueno, me disfrazo y voy, si tengo que, sirve para llamar gente.
No, yo me defino como un tipo aburrido.
¿En serio?
Sí, no me defino como alguien chispeante y divertido, no. Pero lo de la vaca era también, el hambre hacía que uno se disfrazara de cualquier cosa con tal de que venga gente, ¿no? Y así fue lo del disfraz de la vaca. Que,
pueden buscarlo.
Que después al que se portaba mal le decía, hoy te toca el disfraz a vos.
Okay.
Mandaba a él a hacer de vaca. Iba por las mesas, repartía unos chupetines, un poco eso. Bromear con la gente.
Y la gente fue adoptando este lugar, la Cabrera, que pasó de no solo ser la esquina, o sea, esa esquina original se mantiene.
Sí.
La Cabrera sigue en esa esquina. Sí. Pequeña, sí. Si se quiere, de Cabrera y Tames, y en la otra cuadra, ya a mitad de cuadra, sobre la propia avenida, sobre la propia calle Cabrera, hay un local más grande, más importante.
Sí.
Que entre los dos locales hay ¿cuántos comensales?
120 en el grande y 80 en el chico.
Bien.
Son 200 en total.
Pero no son 200 comunes, que vos decís, bueno, tengo 200 al mediodía, 200 a la noche. Una cosa que sucede en la Cabrera es que hay horarios a contraturno, hay mucho tiempo que la gente está comiendo.
Sí, sí. El turista come a cualquier hora. Uh-huh. Yo considero que el turista viene a comer a las 5 de la tarde. No le importa la hora. Él va caminando, el turista es un bicho que camina y si ve un lugar y tiene hambre, se mete. Es decir, no importa la hora. Entonces hay que atenderlo.
Pero la parrilla en eso entiendo que es difícil porque vos tenés que tener los fuegos alimentados. No es como una cocina de gas,
sí,
que decís,
sí,
bueno, si ahora hay poca gente apago la hornalla.
Sí.
Dejo el horno encendido, pero las hornallas, los anafes los apago. O sea, vos tenés que tener la parrilla de la Cabrera está encendida constantemente.
Sí, sí, sí. Siempre ahí. Tiene que ser como el corazón, tiene que estar siempre prendido, ¿no?
Uh-huh.
Y a partir de las 12 arrancamos y ahí ya no paramos más. Por ahí algunos días sí cortamos a las 5 de la tarde, ordenamos, nos acomodamos de vuelta para después empezar con un happy hour que tenemos con un 40% de descuento en toda la carta. Lo hacemos desde hace muchísimos años eso. Y dura hasta las 8:30 de la tarde.
O sea, ¿qué hora hasta?
6:30, de 18:30 a 20:30. Todos los días.
O sea que la gente va y casi come por la mitad de la plata, claro. Lo mismo que estaría en la que está, claro, en la carta después.
Exacto, exacto. Está, es una forma de mantener el fuego encendido también, ¿no?
Y
es
eso
decir, está los mozos, está la cocinera, está el fuego. Es decir, hagamos en el horario más flojito, hagamos una oferta y hoy es, puedo decir que funciona ese sistema.
¿Y no solo van turistas? ¿Van argentinos también que comen a las 6 de la tarde?
Sí, va de todo. Va de todo. Hoy va de todo. La verdad que sí.
Estamos hablando con Gastón Ribeira, el cerebro, el corazón de La Cabrera, pero que además es un cocinero que excede la parrilla. Vos te formaste, lo laburaste, estudiaste en Lenotre.
Sí.
En lugares...
Y ahora voy en septiembre de vuelta.
¿A qué?
A Lenotre, a ver también un curso de cocina.
¿Vas a tomar
voy con la gente? Sí, voy con la gente del IAC, que hace todos los años esa visita, y la voy a hacer con ellos.
¿Y qué pensás aprender?
Siempre hay una técnica nueva, siempre hay algo para mejorar, siempre hay algo para aprender. Esto no se termina nunca, porque vos mezclás sal con pimienta y es una cosa, sal con pimentón y es otra cosa, sal con nuez moscada es otra cosa, y así podés ir mezclando la cantidad de ingredientes que hay en una cocina y podés ir sacando miles de recetas o de cosas, ¿no? Uh-huh.
La caída del consumo que mucha gente vinculada a la gastronomía viene refiriendo, hay cierres de algunos locales, ¿hasta qué grado llega? Digamos, vos tenés estos restaurantes en Palermo, tenés afuera, podés comparar,
sí,
el afuera con la Argentina, sí. ¿Qué es lo que estás viendo?
Lo que se está viendo es, sí, hay una baja, debido a que, no lo sé, me imagino que pasa porque Argentina era un país... atractivo y económico, y de pronto pasamos a ser más caro que Suiza, ¿no? Es decir, fue de un día para el otro la movida. Y eso también nos pegó en la caída del consumo. Pero bueno, mi abuelo decía ajo y agua, a joderse y aguantarse. ¿Qué vamos a hacer?
¿Ves menos turismo, por ejemplo?
Hay menos turismo, sí, hay menos turismo. Y un turismo más economy class, ¿no? Uh-huh. Es decir, no tanto business, sino que va mirando los precios y demás, ¿no?
¿Y el local, el consumidor local, es mirador de precios?
Sí, sí, también.
¿A La Cabrera, por ejemplo?
Sí, también es mirador de precios, sí.
¿Y en qué lo notas? ¿En qué piden más para compartir? ¿Cómo un dueño de un restaurante puede notar esto? Que
lo escucho en el comentario. ¡Uy, qué caro esto! ¡Uy, qué caro esto otro! No es que se lo dicen a uno directamente. Uno lo escucha en el comentario de la mesa, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿notás si se pide menos vino, si se pide menos postre? O sea,
eso
¿notás?
No me doy tanto cuenta. Okay. Si me piden por ahí algún vino que no tenga que dejar la llave del auto, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, nos adaptamos.
Estamos hablando con Gastón Ribeira. Ahora en instantes vamos a hablar con él. Le vamos a preguntar sobre cómo es llevar una marca argentina, carne argentina, cortes a países muy distintos entre sí. No solo de Latinoamérica, sino en Europa, que es donde casi vivís una parte importante, sí, en España, ¿no?
Sí, estoy bastante instalado ahí. Sí, voy y vengo, pero estoy mucho ahí. Es todo un tema.
Hasta lugares un poco más exóticos donde está La Cabrera. Ya volvemos.
Creadores de historias, alquimistas de sabores, el tenedor de libros, un programa para disfrutar.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayor y Zanini. Este viernes a domingo, aprovecha. Rollo de cocina Felpita por 150 paños, 1.279 pesos. Leche larga vida Apóstoles por un litro, 1.199 pesos. Suavizante para ropa Downy por 450 y 500 mililitros, 3.399 pesos. Fíjese del 22 al 24 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música, no. Tangentes en Jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. La biblioteca y la cocina.
Los mejores ambientes de nuestra casa.
El tenedor de libros.
Y cuando en la cocina está Gastón Ribeira, el ambiente ese, que ya es uno de los mejores de la casa, está, es mucho mejor. Porque cocina bárbaro, porque todos lo conocimos, o el ambiente argentino se conoce por la parrilla, por la Cabrera, que es una marca, ya que está muy instalada, después de esos comienzos que Gastón nos contaba, pero que tiene una historia gastronómica de una formación que excede esto, como decíamos antes, estuvo estudiando, estuvo pasando por restaurantes y formándose en institutos internacionales. Pero hay algo que es anterior y que ya lo dijiste varias veces, que es el gusto por la comida. ¿Vos te gusta cocinar? ¿Cuánto tiempo del día pensás en comida? No solo profesionalmente, sino vos sos de los que se levanta y dice, hoy quiero comer tal cosa, o hoy tengo esto, lo voy a preparar de tal manera.
Sí, me gusta pensar. Es como que estoy todo el día pensando en qué voy a comer. A veces me ligo algunos retos de parte en casa, ¿no? De mi señora, uh-huh, que dice, ¡pará de pensar en la comida! ¡Pará de pensar en la comida! Bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Siempre? ¿Siempre te pasó? ¿Siempre?
Sí. La bruja ha sido ferviente cuidadora de mis kilos, ¿no?
Y te vas, te excedés.
Yo como. Es, uh-huh, decir, si hay milanesa, que es un preferido siempre, de la milanesa napolitana y demás, a mí me gusta, soy de comer. Sí,
sos de
me
comer encanta. Cantidad.
Sí,
¿Y
sí.
tenés un problema con cuando engordás, por ejemplo?
Sí, me hago mala sangre. Uh-huh. ¿Cómo comí tanto? ¡Qué bestia! No soy tanto de tomar, pero sí me gusta comer.
Uh-huh. Decías que uno de tus favoritos es la milanesa napolitana. ¿Cuáles son los 2 o 3 platos que te pierden?
Me pierde eso, me pierde el pollo relleno que hace mi mamá. Es un pollo relleno con jamón, queso, panceta, aceitunas, ciruelas, pasas. Queda riquísimo. Ese pollo así, relleno y deshuesado, me encanta. Me encanta, lo hace en el horno, envuelto en un papel manteca y más manteca que le pones afuera. Queda impresionante.
¿Y vos lo hiciste alguna vez?
Sí, sí, pero nunca sale como el que hace mamá. El de la vieja es la vieja.
Para alguien que se dedica a lo tuyo, el objeto de deseo está siempre presente, está ahí, al alcance de la mano. ¿Cómo haces para contrapesar eso, contrarrestar eso a nivel salud? ¿Haces ejercicio?
Sí, trato de hacer caminatas todos los días, al menos media hora, 20 minutos, trato de hacerlo. Me cuesta a veces arrancar, pero soy de hacer caminata. La caminata me parece que es lo que más me ayuda. De hecho, fui mucho a la clínica del doctor Cormillot. Uh-huh. y la verdad que ahí te inculcan mucho lo que es la caminata. El caminar en todo momento dice que es importante para todo, ¿no? Y bueno, combato con la caminata los kilos.
¿Es algo común a los cocineros el tentarse con la comida? ¿O hay cocineros que son...?
No, hay mucho cocinero que es muy delgado. No sé cómo hacen. Realmente le voy a pedir que me pasen la receta. No sé cómo hacen, pero hay gente que es muy delgada. Y que cocina muy bien. Pero a mí el probar la comida, lo que preparo, el picoteo previo, el vermú que hacía mi abuelo, que cortaba el salame, queso, aceituna, y esas mezclas por ahí de fernet, chinar y qué sé yo, no sé, alguna otra cosa que encontraba, espedidina, y hacía unas mezclas raras, le ponía soda. Ese era el vermú de varios días en la semana, que mi abuelo me lo fue metiendo en la cabeza. Vamos, tomó un vermucito. Y preparaba alguna picadita, ¿no?
¿Y ese espíritu vos lo mantenés y lo reivindicás?
Trato de mantenerlo, lo que pasa es que también me cuido. Me cuido, si no termino una pelota de fútbol, ¿no?
¿Hay cosas, platos que no te gusten?
Los caracoles. Uh-huh. No me gustan. No, es como que no me animo.
¿El sabor, la textura, qué es lo que no te gusta?
No me animo ni probarlo directamente.
¿No los probaste nunca?
Sí, pero es decir, alguna vez lo he comido en Francia, en algún restaurante así donde hacen los escargots, pero como venía como disfrazado en un restaurante así de esos de guía Gourmillot, que de 19 sobre 20, entonces...
¿Michelin o no?
Sí, Michelin, y entonces él venía el escargot disfrazado con una cosita arriba que yo, y bueno, fue para adentro, pero así y nunca más, Pero más por impresión que por otra cosa.
Vos sos cocinero, pero además sos un empresario. Porque ya el volumen de La Cabrera es de una empresa grande que tiene sus locales propios y que tiene franquicias. Tiene otro modelo de negocios. En otros países uno ve La Cabrera y no es que estás vos en la parrilla o al mando, digamos. Si yo entiendo que en los restaurantes que estás vos, escuchándote hablar, se sirven todas cosas que a vos te gustan.
Sí.
¿No? En el rol de empresario, si hubiera algo que no te gusta, escargots, por ejemplo, caracoles, ¿los servirías?
Yo, si me lo pagan, sirvo cualquier cosa.
Ok.
Mientras me paguen, lo sirvo. La verdad es esa.
Bien, sí, o sea, sí, que el empresario...
Sí. Si fuera el escargot, que es la movida del restaurante, y vendamos escargot. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vender caracoles. Pero si no, prefiero elegir por gusto, ¿no? Uh-huh. Y que sea el más cercano al común denominador de toda la gente, de lo que le gusta comer.
Hay cabreras...
Desde el punto de vista comercial.
Digamos. No, entiendo, sí, sí. Hay La Cabrera, como decíamos, en España. ¿En qué ciudades de España?
Estamos en Madrid, estamos en Barcelona y estamos en Málaga.
¿Y también hay Cabrera en Paraguay?
Hay en Paraguay, en Asunción, hay en Chile, en Perú, en Colombia, en Miami.
¿En Miami?
En España, en Filipinas y en Manila.
¿Filipinas fue el primer La Cabrera o uno de los primeros locales de La Cabrera fuera de Argentina?
Sí, sí, sí. El primero fue Paraguay y después sí fue, después fue Filipinas, después fue, o primero vino Perú y después vino Filipinas.
¿Y, ¿Y por qué Filipinas? ¿Cómo surgió eso? Porque a nosotros nos suena muy exótico.
Sí, yo no le digo franquicia, sino que para mí son como hijos, ¿no? Entonces es como que hablé con el socio que está en Filipinas. Él estaba en Buenos Aires de luna de miel y se quiso llevar el modelo para Filipinas. Porque si vos me decís, oye, ¿es rentable estar en Filipinas? No, no es rentable. Cada vez que tenés que viajar sale un paquete de guita, es decir, no es rentable. Pero es el hecho del amor propio de decir, estoy en Filipinas. Uh-huh. En Manila, y es un lugar de Asia que me gustaría algún día poderlo explotar un poquito más y llegar. Vengo de Tailandia ahora, estuve en Tailandia viendo un poco los mercados, impresionante todo.
¿Sí?
¿No? Sí, comen cualquier cosa. He visto comer escorpión, he visto comer unos gusanos hechos como un chip, galletitas de arroz, bueno... Muy surtido, muy variado. También hay en Bangkok un tren que pasa por el medio de un mercado. Entonces está el mercado con todas las carnes, con las verduras, otro que vende pulsera, el otro que vende anillo, el otro que vende relojes trucho. Hay una mezcla ahí en ese mercado y de pronto cuando viene el tren baja la velocidad y pasa por entre medio de ese mercado, y la gente, los vendedores corren todos los mostradores, levantan los toldos para que pase el tren, y pasa después de 10 minutos pasó el tren, y vuelve toda la normalidad. El mercado vuelve a ser el mercado, a seguir comiendo, a seguir vendiendo. Impresionante.
Y yo estoy seguro que vos te imaginaste, Poni, que ahí habría un puesto de la cabrera.
Me imaginé,
para
sí,
que
sí.
Cuando pase el tren
sí.
Se lleven unos
choripán. Un choripán, ¿no? Un choripán, claro.
Vos también fuiste el creador del Choribondi.
Sí.
Que es un colectivo donde que lo convertiste en una cocina, como los food trucks, pero con formato de colectivo.
Sí.
Donde no solo está la cabrera, sino cocina Osvaldo Gross.
Sí.
Del que sos muy amigo.
Sí.
Y que también siempre generaste ideas. ¿Se te dan bien las ideas para llamar la atención?
Me gusta probar. Soy... muy, muy de instinto, muy estomacal, ¿no? En la toma de decisiones. Mucho lo hago por instinto. Y salió esto del Choribondi y ahora lo vamos a hacer fijo en el DOT.
Uh-huh.
Estamos armándolo en un lugar ahí medio escondido del DOT, en la parte de afuera, cerquita del edificio de Mercado Libre. Ahí vamos a poner un Choribondi con un sitting muy parecido a lo que es sentarte en un colectivo, con los pasamanos y todo lo más parecido posible a un colectivo.
Bien. Bueno, es Gastón Rivera. Gracias, Gastón, primero porque tu agenda es entre viajes. No se compite con los restaurantes, en este caso, sino con los aviones. Hablamos hace unos días y me dijo, bueno, pero puedo entre dos días, me voy a Paraguay, me voy a no sé qué, después vuelvo a España. Así que, bueno, muchas gracias por hacerte este lugar para venir a compartir con nosotros. Las mollejas que se hacen en la cabrera,
sí.
¿Saben igual en los otros locales del mundo?
Es complicado ese tema de la molleja. Al argentino le gusta mucho comer mollejas. En otros países no son tan fanáticos de la molleja. Sí son fanáticos de la carne, pero no tanto de la molleja.
Uh-huh.
Con lo cual la molleja es un tema. No son tan ricas como en otros lados, pero tratamos de lograr un sabor lo más parecido posible a la molleja que servimos en Buenos Aires. Y hasta a veces se nos agota el stock, ¿no? Es decir, por ahí tenemos... Hay países que por ahí tenemos 5 o 10 porciones para vender por día. Si una vez se terminó el stock, se terminó.
Uh-huh.
Porque es difícil conseguir la buena mercadería.
¿En el resto del mundo? ¿En otros países o acá también?
No, en el resto del mundo. No. Acá uh-huh. Molleja hay
acá
mucha.
Acá molleja tenés.
Sí.
Y si además de comer... Porque el que come una molleja en la cabrera se hace fanático.
Sí.
¿No? Como decís, bueno, además es un público que le gusta mucho. ¿Qué otra cosa tiene que probar? Que vos decís, si lo vienen y lo prueban en la cabrera, les va a gustar para siempre.
Yo creo que el ojo de bife de Wagyu,
Explica en dos segundos qué es el Wagyu.
El Wagyu es vaca y Gyu de Japón. Se trajo la genética de Japón, se la mezcló en Argentina con la genética, con el Angus, y fue saliendo un animal interesante, con mucha grasa intramuscular, donde eso le aporta un gran sabor, queda muy rico. Tengo también hecha una cecina de Wagyu, que es algo muy rico. Tengo poquito de eso, lo sirvo en algún evento y demás.
Vamos a aclarar, no dijo asesina, sino cecina.
Cecina, que es como un jamón crudo, pero hecho con una tapa de cuadril de Wagyu. Uh-huh. Y queda muy sabrosa. Muy